desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora. Saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Festival de Indonesia de 2019, celebrado en Perth, Australia, del 25 al 27 de octubre, promovió los destinos turísticos de las islas de Lombok y Sumbawa en Nusa Tenggara del Oeste. El presidente Joko Widodo se ha comprometido a construir infraestructura, incluyendo carreteras, hospitales y mercados en el distrito de Pegunungan o Montañoso, provincia de Papua Occidental. Las noticias en detalle presentadas por Borges Jaman. El Festival de Indonesia de 2019, celebrado en Perth, Australia, del 25 al 27 de octubre, promovió los destinos turísticos de las Islas de Lombok y Sumbawa en Nusa Tenggara del Oeste. Anita Ahmad, Presidenta de la Oficina de Promoción de Turismo de Nusa Tenggara del Oeste, o NTB, dijo en Mataram el domingo que el Festival de Tres Días se celebró para celebrar el 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Australia, en Elizabeth Quay Park. El evento fue organizado conjuntamente por el Consulado General de Indonesia, el Ministerio de Turismo y la Administración de Provincia de Nusa Tenggara del Oeste. Anita Ahmad dijo en un comunicado que Australia es un mercado prometedor para la industria turística de las Islas Lombok y Sumbawa. Un vuelo directo desde Australia a Lombok está disponible e Indonesia es el segundo hogar para los turistas australianos. Nusa Tenggara del Oeste continuaría promoviendo su paisaje natural, cultura, tradiciones y gastronomía para atraer turistas de Australia que está geográficamente relativamente cerca de Lombok. Lalu Muhammad Fausal, jefe de la Oficina de Turismo de Nusa Tenggara del Oeste, dijo que el vuelo directo existente de Perth-Lombok es crucial para la industria del turismo en la provincia. Nusa Tenggara del Oeste intensificará las actividades de promoción turística para atraer a más australianos que generalmente viajan al extranjero al menos una o dos veces al año. El vuelo directo Lombok-Perth ha ayudado a aumentar el número de turistas australianos a Nusa Tenggara del Oeste. Mandalika en Nusa Tenggara del Oeste es una de las prioridades de desarrollo turístico de Indonesia y se espera que se convierta en un destino de clase mundial. El presidente Joko Widodo se ha comprometido a construir infraestructura incluyendo carreteras, hospitales y mercados en el distrito de Pegunungan o región montañosa, provincia de Papua Occidental. Joko Widodo aquí el domingo dijo que según lo solicitado por el jefe del distrito de Pegunungan Arfak, que las obras de construcción de una carretera que conecta Manokwari y Pegunungan Arfak se completarán pronto. El presidente y la primera dama Iriana saludaron a miles de personas provenientes de 162 aldeas ubicadas en 10 subdistritos que se reunieron en el campo de fútbol Irai. La carretera de Pegunungan Arfak Manokwari es crucial para el transporte de personas, así como de bienes, especialmente productos agrícolas. También es crucial para el desarrollo de la industria turística en Pegunungan Arfak, que tiene hermosos lagos gemelos, Angi Giji y Angi Gida. Joko Widodo también prometió construir un aeropuerto, un mercado, un hospital y centros de salud comunitarios en Pegunungan Arfak y completaría los proyectos de desarrollo dentro de 2 años. Joko Widodo y la comitiva en la ocasión también visitaron el mercado de Irai para ver los productos ofrecidos en el mercado y dialogar con los vendedores locales. Indonesia y Myanmar celebraron 70 años de relaciones diplomáticas, celebrando una recepción diplomática y un festival gastronómico en la Embajada de Indonesia en Yangon. La Embajada de Indonesia en Yangon, en un comunicado escrito publicado el sábado, que se organizaron una serie de actividades para conmemorar los 70 años de relaciones diplomáticas y celebración alcanzó su punto máximo este mes. Las actividades incluyeron una recepción diplomática el 28 de octubre, un festival de comida de Indonesia del 25 al 28 de octubre y un festival de Indonesia el 25 y 26 de octubre. El embajador de Indonesia en Myanmar, Issa Fadri, dijo que las actividades tenían como objetivo introducir la diversidad y las características típicas de cultura y cocina indonesias para el pueblo de Myanmar y mejorar las relaciones entre ambos países miembros de la ASEAN. La recepción diplomática promovió un tema en Sumatra del Oeste conocido por su singularidad cultural y su deliciosa cocina. La embajada invitó a una delegación de Sumatra Occidental encabezada por el gobernador Iwan Prayitno y a un equipo de artes de la Universidad Estatal de Padang para promover el potencial de la provincia y animar las actividades. El ministro de Salud y Deportes de Myanmar, Mint Hue, asistió a la recepción diplomática como invitado de honor. El gobierno indonesio está en proceso de construir un hospital en el estado de Rakhine de Myanmar. La construcción ha llegado a la etapa final. El director ejecutivo del Instituto de Desarrollo de Economía y Finanzas, o INDEF, Tauhid Ahmad, evaluó que el gasto público será el único motor de crecimiento que se espera que sea capaz de impulsar la economía de Indonesia hasta fin de año. Pero esta máquina aún es difícil de ayudar a la economía de Indonesia a crecer más del 5.08% a lo largo de 2019. La dependencia de la economía indonesia del gasto público se debe a otros mecanismos como las exportaciones e importaciones y la inversión que no han podido funcionar de manera óptima en línea con la actual desaceleración económica mundial. Sin embargo, según Tauhid, el estímulo del gasto público no será demasiado significativo en comparación con otros motores de crecimiento económico. Por lo tanto, predice Tauhid, la economía seguirá desacelerándose. En línea con las proyecciones del gobierno, estima que el crecimiento económico de Indonesia todavía está en el rango de 5 a un máximo de 5.1%. Para mantener ese impulso, subrayó Tauhid, el gobierno debe centrarse en fomentar el gasto que pueda crear empleos en el sector de infraestructura. Se considera que este esfuerzo puede crear un efecto multiplicador para otros motores de crecimiento, especialmente el poder adquisitivo de las personas. Debido a que las personas pueden tener ingresos para gastar en satisfacer sus necesidades. Por otro lado, Tauhid evalúa que el gobierno también necesita considerar ahorrar en gastos en bienes y empleados. El gasto debe desviarse a gastos de capital. Aunque el impacto se siente a largo plazo, el efecto multiplicador del gasto de capital para la economía es más significativo que el gasto en bienes y empleados. El vicepresidente Maruf Amin quiere que la renovación de los flujos económicos en Indonesia ya no sea de arriba abajo, sino de abajo hacia arriba. Maruf, al inaugurar la noche de Carnaval Cultural de Santri o Carnaval de Santri Culture Night de 2019 en Surabaya el domingo, dijo que el flujo económico de abajo hacia arriba se debe a que el flujo económico que se construye de arriba hacia abajo no fomenta la igualdad hacia el fondo. De hecho, dijo Maruf, el flujo de la economía desde arriba hacia abajo amplió aún más la brecha. Por lo tanto, creía que el nuevo flujo económico de abajo hacia arriba haría que las personas con economías más débiles se fortalecieran. Por lo tanto, la brecha entre ricos y pobres puede reducirse aún más. Maruf reveló planes para desarrollar la economía de la comunidad en futuros programas. Según él, el programa no significa confrontar la economía comunitaria con una economía más fuerte. Por el contrario, espera que haya una colaboración entre la economía fuerte y la economía comunitaria. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, llegamos al segmento del comentario. Esta vez se trata de la juventud en la era de la industria de cuarta generación. La juventud tiene un papel importante en el viaje de una nación. La historia registra que la independencia de Indonesia se logró gracias al papel de la juventud o de los jóvenes. Gracias a la insistencia de los jóvenes que secuestraron a Soekarno y Muhammad Hatta a Rengas Dengklok, Jawa Occidental, Indonesia lograron proclamar su independencia el año 1945. De hecho, el papel de la juventud en la búsqueda de la independencia había existido mucho antes de 1945. Desde el establecimiento de la organización juvenil Budi Utomo en 1908 hasta la celebración del Congreso de la Juventud primero y segundo, que luego produjo una promesa conocida como la Promesa de la Juventud. El juramento de los jóvenes, que se inició el 28 de octubre de 1928, se convirtió en un instrumento y un estímulo para que el pueblo indonesio sea independiente. Con la promulgación del juramento de los jóvenes, la lucha de la nación de Indonesia, que anteriormente era de naturaleza regional, se unió con éxito para realizar una Indonesia independiente. Los jóvenes de hoy son, por supuesto, diferentes de los de hace 91 años, cuando se prometió por primera vez el compromiso juvenil o el juramento de los jóvenes. Los jóvenes de hoy viven en la era de la tecnología de ritmo rápido 4.0. Lo que experimentaron los jóvenes en 1928 es ciertamente diferente de la juventud actual, cuando la tecnología de la información era tan avanzada. Al igual que las dos caras de una moneda, el rápido desarrollo de la tecnología de la información tiene impactos positivos y negativos. Por un lado, la velocidad de la tecnología de la información permite a los jóvenes aumentar su conocimiento, desarrollo de recursos y competitividad. Pero, por otro lado, el desarrollo de la tecnología de la información también tiene un impacto negativo si lo que se recibe es destructivo, por ejemplo, información sobre el radicalismo. Por esta razón, los jóvenes indonesios ahora deben tener buenos filtros, inteligente para clasificar y elegir qué información es útil, cuál es menos útil o peligrosa. Además, los jóvenes indonesios de hoy deben tener un carácter fuerte, fiel y piadoso, tener una alta integridad, ser honestos, corteses, ser responsables, disciplinados, así como tener habilidades intelectuales y de liderazgo y ser capaces de innovar para desempeñar un papel activo a nivel internacional. Los jóvenes son la esperanza y el futuro de la nación y el Estado. Feliz Día del Juramento de los Jóvenes. Este fue el comentario de hoy. Bueno, oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 28 de octubre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de octubre. El año 1924 se abrió la Facultad de Derecho de RHS. Rexto School de Batavia, comúnmente abreviado como RHS, es una escuela de derecho. Se abrió desde el 28 de octubre del año 1924 en Batavia. RHS es la primera facultad de derecho. A principios del siglo XX, el tema del establecimiento de instituciones terciarias en las Indias Orientales holandesas se convirtió en un tema de acalorado debate entre élite holandés y los líderes locales. Este hecho mostró que había dudas por parte del gobierno colonial para establecer una institución terciaria en las Indias Orientales holandesas. El 8 de marzo de 1910, el gobierno colonial aprobó el establecimiento de la Indische Universiteit Vereniging, Asociación de la Universidad de las Indias Orientales, que en su estatuto establecía que Indische Universiteit Vereniging tenía como objetivo avanzar, establecer y administrar las escuelas de las Indias holandesas. Después de que el 3 de julio de 1920 se abriera Technische Hogeschool de Bandung, o Colegio Técnico en Bandung, el gobierno de las Indias Orientales holandesas abrió RHS. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de octubre del año 1928. Se celebró el Segundo Congreso de la Juventud. La decisión del Segundo Congreso de la Juventud, que se celebró los días 27 y 28 de octubre de 1928 en Batavia, enfatizó los ideales de que habría una patria indonesia, una nación indonesia y un idioma indonesio. Esta decisión llegó a conocerse como el compromiso juvenil, aunque el término esto no apareció en la decisión del Congreso, pero se dio después. El compromiso juvenil es un hito importante en la historia del movimiento de independencia de Indonesia. Este compromiso es visto como una cristalización del espíritu para enfatizar los ideales de la fundación del Estado indonesio. Desde 1959, el 28 de octubre ha sido designado el Día de Compromiso de los Jóvenes. un día nacional por el gobierno indonesio a través del decreto presidencial número 316 del año 1959. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 28 de octubre del año 1955, el nacimiento de Bill Gates. William Henry Bill Gates, nacido el 28 de octubre del año 1955, es una figura comercial, inversionista, filántropo, escritor de los Estados Unidos y ex-CEO que actualmente se desempeña como presidente de Microsoft, una compañía de software que fundó con Paul Allen. Fue clasificado permanentemente entre las personas más ricas del mundo y fue el primero entre 1995 y 2009. En las etapas finales de su carrera, Gates realizó varios esfuerzos filantrópicos al donar grandes cantidades de fondos a varias organizaciones de caridad y programas de investigación científica a través de Bill and Melinda, Fundación Gates, fundada en 2000. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Soli
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, ahora Mi Indonesia, que lleva el título Indonesia reforma 5 sectores para simplificar negocios. Indonesia es uno de los países que más mejoras realiza para facilitar los negocios. Este es el resultado del informe del Índice de Facilidad para Hacer Negocios publicado por el Banco Mundial el viernes 25 de octubre. Indonesia obtuvo 69,6 de 100 y ocupó el puesto 73 de 190 países. La calificación no cambió en comparación con la adquisición en 2019, aunque el valor de adquisición aumentó 1.64 puntos. En su informe, el Banco Mundial dijo que Indonesia había realizado mejoras en 5 de los 10 sectores que eran los indicadores de evaluación. Este número es el segundo más grande a nivel mundial, equivalente a Myanmar, y está detrás de la República Popular de China, que realiza mejoras en 8 sectores. Un indicador que se considera mejor en Indonesia es la facilidad de iniciar un negocio. Indonesia realizó mejoras al introducir un envío único en línea o online single submission que facilitó la adquisición de licencias comerciales. Mientras tanto, en el lado de la electrificación, Indonesia ha aumentado bien su capacidad de suministro de electricidad. También se llevan a cabo mejoras en el sistema de mantenimiento de la red eléctrica para aumentar la productividad del mundo empresarial. En cuanto a los indicadores comerciales transfronterizos, el Banco Mundial considera que Indonesia simplificará aún más este proceso mejorando el sistema de declaración de mercancías en línea para las exportaciones. Otro sector que obtiene un valor positivo es la aplicación de la ley de los acuerdos o la ejecución de contratos. Esto puede verse desde la aparición de un sistema de administración de casos en línea para jueces. El Banco Mundial también aprecia el desarrollo del sistema tributario o los aspectos del pago de impuestos que se aplican en Jakarta y Surabaya. Indonesia facilita los pagos de impuestos mediante la implementación de un sistema de presentación y pago en línea de los principales impuestos. Esta reforma se aplica a Jakarta y Surabaya. En el aspecto del comercio transfronterizo, un progreso similar también es un valor agregado para Indonesia. El Banco Mundial considera que el comercio transfronterizo en Jakarta y Surabaya es más fácil, ya que el proceso de declaración de aduanas de exportación utiliza un sistema en línea. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Setia bersamaku. akan kembali. Ku ingin sendiri perjalanan panjang cinta kita. Sekejap kau hancurkan selamanya. Inikah takdir untuk
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy les presenta el Museo del Juramento Juvenil en Jakarta. El Museo del Juramento Juvenil es un museo histórico de la lucha por la independencia de la República de Indonesia que se encuentra en la calle Kramat Raya número 106 Jakarta Central y gestionado por el Ministerio de Cultura y Turismo de la República de Indonesia. Este museo tiene una colección de fotografías y objetos relacionados con la historia del juramento juvenil del año 1928, así como actividades en el Movimiento Nacional Juvenil Indonesio. Oyentes, el Museo del Juramento Juvenil se estableció en base al decreto del gobernador de Jakarta en año 1972 y se ha convertido en un objeto de patrimonio cultural nacional. El edificio en la calle Kramat Raya 106, donde se lee el juramento juvenil. Es una casa de huéspedes para estudiantes. El edificio fue reconstruido por el gobierno regional de Jakarta del 3 de abril al 20 de mayo del año 1973 e inaugurado por el gobernador en aquel entonces, gobernador de Jakarta Ali Sadikin, el 20 de mayo del año 1973 como el edificio del juramento juvenil. Este edificio fue reinaugurado por el presidente Suharto el 20 de mayo del año 1974. Oyentes, en 2007 la colección completa contaba con 2.867 colecciones, de las cuales la colección principal era el edificio Kramat 106, que fue el sitio del segundo congreso juvenil planeado y llevado a cabo, del 27 al 28 de octubre de 1928. Algunas de las colecciones que posee este museo, entre otras, 2.117 fotografías de organizaciones juveniles, 35 banderas de organizaciones, 11 estatuas de figuras jóvenes, el violín de Vage Rudolf Supratman y muchos otros. Estas colecciones fueron exhibidas con un arreglo que sigue la cronología de los sucesos del juramento juvenil. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia de esta edición sobre el Museo del Juramento Juvenil en Jakarta.
Semua yang tak berakhir. hatimu akan berujung jua.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, felicitaciones por volver a reunirse en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, un programa que presenta vocabulario indonesio y lo guía a conversar en idioma indonesio. Este segmento del programa es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia del Desarrollo del Lenguaje y Fomento del Ministerio de Educación y Cultura de la República Indonesia. El tema de hoy es Minum obat 3 kali sehari, o en español significa tomar medicamentos 3 veces al día. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Minum obat 3 kali sehari, o en español tomar medicamentos 3 veces al día. Una conversación entre Tony y apotecar. Tony está enfermo, fue visto por un médico. Ahora está en la farmacia para canjear medicamentos.
Bapak Tony.
Ya, saya.
Ini obat untuk Anda. Ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin. Minum obat ini setelah makan.
Baik. Berapa kali sehari saya harus minum obat ini?
3 kali sehari. Semoga lekas sembuh.
Terima kasih.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, minum obat 3 kali sehari, o en español significa tomar medicamentos 3 veces al día. Voy a decir 2 veces y pueden repetirlos después de mí. Ya, saya. Ya, saya. En español significa sí, soy yo. Ini obat untuk Anda. Ini obat untuk Anda. Que significa este es el medicamento para ti. Ini obat diare. Ini obat mual. Dan ini vitamin. Ini obat diare. Ini obat mual dan ini vitamin. En español significa este es un medicamento para la diarrea, este es un medicamento para las náuseas y esta es una vitamina. Minum obat ini setelah makan. Minum obat ini setelah makan. Que significa tome este medicamento después de comer. Berapa kali sehari saya harus minum obat ini? Berapa kali sehari saya harus minum obat ini? Significa, ¿cuántas veces al día tengo que tomar este medicamento? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Que significa 3 veces al día. Semoga lekas sembuh. Semoga lekas sembuh. Que significa espero que te mejores pronto. Si desea preguntar sobre la frecuencia de hacer algo y en un momento determinado, comience con ¿berapa kali sehari? ¿Berapa kali sehari? Lo que significa ¿cuántas veces al día? O ¿berapa kali seminggu? ¿Berapa kali seminggu? Lo que significa ¿cuántas veces a la semana? ¿Berapa kali sebulan? ¿Berapa kali sebulan? Que significa ¿cuántas veces al mes? ¿Berapa kali setahun? ¿Berapa kali setahun? Lo que significa ¿cuántas veces al año? Otro ejemplo, berapa kali sehari saya harus minum obat ini? Berapa kali sehari saya harus minum obat ini? Lo que significa, ¿cuántas veces al día tengo que tomar este medicamento? Berapa kali seminggu Anda berolahraga? Berapa kali seminggu Anda berolahraga? Lo que significa, ¿cuántas veces a la semana hace ejercicio? Los ejemplos de oraciones afirmativas que indican la frecuencia al hacer algo. Por ejemplo, saya harus minum obat ini 3 kali sehari. Saya harus minum obat ini 3 kali sehari. Lo que significa, tengo que tomar este medicamento 3 veces al día. Saya berolahraga 2 kali seminggu. Saya berolahraga 2 kali seminggu. En español significa, hago ejercicio 2 veces por semana. Luego, para dar instrucciones sobre cómo tomar medicamentos, puede usar estas expresiones. Minum obat ini 3 kali sehari. Minum obat ini 3 kali sehari. Lo que significa, tome este medicamento 3 veces al día. Minum obat ini sebelum makan. Minum obat ini sebelum makan. Lo que significa, tome este medicamento antes de comer. Ini antibiotik. Obat ini harus habis. Ini antibiotik. Obat ini harus habis. En español significa, este es antibiótico. Este medicamento debe acabarse. Este fue el programa Vamos a hablar idioma indonesio en esta edición. Ojalá que esta pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta la vista. Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo. Este es el segmento del mundo musical. En esta edición presentamos una canción titulada Kecewa o Decepcionado. Esta canción habla de un sentimiento de decepción o tristeza debido a un paloma que se escapó y desapareció del agarre. Era imposible perseguirlo y su llamada ya no se escuchó, aunque siguió buscándolo, pero nunca se encontró de todos modos. Decepcionado es una vieja canción que todavía es agradable de escuchar, especialmente con el acompañamiento de la música aseada de Croncho. Bueno, estimados oyentes, aquí está Jenny Arbian con la canción Decepcionado o Kecewa.
Hidup menghadap sunyi.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice-of-indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voice@venus.id.